This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from 2 closet finishes and 4 colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Tenía todo, pero no me sentía parte de nada. Nunca voy a olvidar esas palabras. Me las dijo en entrevista una persona que por años estuvo sometida a un grupo coercitivo que desde afuera es difícil comprender, pero le robó a él y a miles de personas su voluntad. Hacía lo que le decían, trabajaba en lo que le decían, incluso dormía las horas que le decían y comía lo que ellos le permitían. Era parte de una secta. Actores, cantantes, políticos, empresarios. Hemos oído sus nombres en las listas de las sectas que se han hecho públicas, de los grupos coercitivos que se han hecho públicas. ¿Pero qué es una secta? ¿Qué tipos de estos grupos hay? Pero sobre todo, ¿por qué es que tanta gente cae en ellos? Porque créanme, no se necesita de una guarida secreta, ni de usar túnicas, ni hacer rituales para que sea una secta. Están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. E identificarlas y conocerlas nos puede salvar de caer en un grupo al que siempre, 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 siempre se llega para conseguir algo y siempre termina en algo similar a una pesadilla.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y por eso precisamente vale la pena hablar de estas sectas, de estos grupos coercitivos que a veces tienen algo que ver con la religión, a veces no. Vivi Leal, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Feliz jueves. Tenemos un tema muy importante en la mesa y un tema muy difícil de obtener datos, sí, hay que decirlo, porque de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, al gobierno de nuestro país, actualmente no existe ninguna asociación religiosa registrada en México que se reconozca como una secta, obviamente, pero sí se tiene registro de 9,466 asociaciones que se reconocen, obviamente, como una asociación y que operan también, hay que decirlo, una cifra menor, ¿sí? Pero operan sin registro.
Una de las más famosas o uno de los casos más públicos que hemos tenido en México es nada más y nada menos que la Iglesia de la Luz del Mundo, con sede en Guadalajara. Esta iglesia con miles, con cientos de miles de adeptos, con millones de dólares en sus cuentas bancarias y que ahora es denunciada y su líder está en la cárcel en los Estados Unidos por abusos sexuales. Muchas veces las sectas, los casos más drásticos, por supuesto, terminan en ello. Por eso platicaremos con Xochitl Martín. El testimonio de Xochitl Martín es fundamental y es una de las cosas más fuertes que usted podrá oír alrededor de esto. Ella fue la que dijo, se acabó, voy a denunciar lo que está sucediendo aquí.
Así es, Dani. También tenemos a Tamara, vamos a tener el testimonio de Tamara y de Balbi, quienes también formaron parte de una secta y se vieron involucradas en esto. La definición de secta ha evolucionado a lo largo del tiempo, ya lo decíamos, puede ser un contexto religioso, pero también cultural y también académico y también espiritual.
Pero de nada sirve leer, de nada sirve escuchar las noticias cuando estos casos se hacen públicos o cuando explotan en los medios de comunicación, si en nuestra vida diaria no reconocemos e identificamos los rasgos y los datos que un grupo tiene que pueden llevar a ser una secta o un grupo coercitivo. Es por eso que platicaremos con Junuen G. Guido. Ella es una neuropsicóloga y neuropsicoterapeuta que nos explicará qué son, cómo identificarlas y sobre todo por qué una persona puede caer en un grupo de este tipo.
Sí, muchas personas suelen creer que no pueden caer en una secta por ser personas educadas, pero fíjense este dato, el 50% de las personas que terminan en una secta tiene altos niveles económicos y educativos.
Puedes caer tú, puedo caer yo, pueden caer ustedes, todos podemos caer en un grupo de este tipo, por eso es importante hablar de ello y lo haremos a lo largo de este programa. Vamos a una pausa, 11:34, volvemos.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
¡Proyecta!
Que se vea increíble.
¡Proyecta!
Y que sea resistente y de precio accesible.
¡No se complique! La marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las sectas, los cultos, estos grupos que de una u otra forma se convierten en grupos coercitivos que le roban la voluntad a sus adeptos, incluso a sus clientes. Hay algunos grupos que cobran, Vivi, por formar parte de ellos y en el fondo se convierten en un grupo que te roba todo. Es que esa es la realidad. Evidentemente hay niveles, no podemos comparar casos como La Luz del Mundo, como este grupo Nexium que viene de las altísimas esferas de las sociedades de muchos países del mundo, con diferentes grupos que lo que hacen pues es, por ejemplo, obligarte durante años a darles dinero sin que haya un abuso sexual de por medio, sin que haya, digamos, ninguna agresión de por medio, más allá de este lavado de cerebro. Es que es una frase que se usa muchas veces en un sentido incorrecto, pero existe el que se vuelvan grupos coercitivos.
Sí, es importante mencionar que la palabra secta tiene raíces en el latín de que significa seguir o escuela de pensamiento, y en el pasado sí se utilizaba para referirse a grupos religiosos o filosóficos, pero como ya lo decías, esto ha evolucionado y la definición de secta ya abarca muchísimos ámbitos y sobre todo también ámbitos que tienen que ver con lo espiritual, por ejemplo. Y es eso, ¿no? Al final del día es algo en las que las personas, ¿no?, suelen creer en una persona, en un líder.
Ciegamente.
Mejor, ciegamente.
Esa es una de las principales características. Ya nos lo dirá en este momento la maestra Junuen G. Guido, que está con nosotros esta mañana y se lo agradecemos muchísimo. Ella estará con nosotros a lo largo de este tema para ir desmenuzando un poco. Lo más importante, y por eso estamos hablando de ello, bienvenida Jun, es que
gracias,
los
Dani.
Aprendamos a identificar y a reconocer, porque esto no es lejano, esto no es una cosa de película, ni de documental, de las plataformas, ni de serie policíaca, esto es algo que está muy cerca de nosotros. Entonces, ¿qué diferentes tipos de sectas hay y cuáles son los principales rasgos para identificarlos?
Pues mira, como bien dices, pueden estar mucho más cerca de lo que tú te imaginas, y si te echas un clavadito en TikTok o en Facebook o en cualquier red social, pues fácilmente puedes hacer contacto con alguno de estos grupos, ¿no? Pueden ser políticos, religiosos, grupos sociales, ¿no? De alguna sustancia, incluso ayahuasca, retiros, ¿no? Gente que promete algo. Una clave importante es que estos grupos habitualmente hay una promesa, ¿no? Hay algo que prometen, la salvación, ¿no? El bienestar económico, la salud, y le prometen a gente que está en pérdida, que está.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Está en carencia. Estos grupos jalan a personas que carecen de algo.
Que no necesariamente es dinero. Y eso es muy importante de decir.
Al contrario, ¿no? O sea, hay grupos, ¿no? Sectas religiosas que pues pueden ser las más conocidas o de las que más se ha hecho difusión, en donde viven, ¿no? Los recursos económicos que obtienen incluso provienen de personas que no tienen un nivel socioeconómico elevado y sin embargo se enriquecen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La salvación. ¿Cuáles características tiene un líder, ¿no? De este tipo, porque sí hay un líder frente a una secta, ¿no? El fanatismo necesita de un líder. ¿Quién es ese líder? Una persona carismática, una persona con facilidad de palabra, una persona con poder de convencimiento, una persona que se presenta con un paradigma de pensamiento que es la verdad absoluta, y esta verdad absoluta no permite otra diversidad de pensamiento, no permite la crítica y no permite el cuestionamiento. O sea, tú no puedes cuestionar a ninguno de los líderes que te da un cierto paradigma de pensamiento y educa a la masa para que incluso cuando se le cuestione sea totalmente defendido por el grupo que lo sigue.
¿Dónde se entrelaza una secta con la religión?
Ok, bueno, si pensamos en la palabra fanatismo, la palabra fanatismo proviene del griego de adherirte a un templo, ¿no? Esa es la raíz, ¿no? La raíz de esta palabra. Entonces, el fanatismo, si lo pensamos un fan, ¿no? El estricto sentido, un fan es alguien que ejerce y que se adhiere a un grupo principalmente religioso, pero puede ser de cualquier otro tipo, no necesariamente está únicamente enlazado a cuestiones religiosas, ¿no? Puede haber, por ejemplo, ahorita, ¿no? Se me ocurre, las sectas de terroristas, ¿no? O sea, imagínate lo que tuviste que hacer, tú le llamaste hace ratito el lavado de cerebro, ¿no? Pero existe un tecnicismo para nombrar esto, se llama obnubilación de la conciencia. O sea, ¿qué tuvieron que decir, hacer? Y el discurso y el paradigma de engaño, por ejemplo, para las personas que se subieron a los aviones y hicieron el desastre del terrorista de las, del 2011, exactamente, claro, de las Torres Gemelas, sabiendo que yo voy a morir, cuando es uno de los valores fundamentales del ser humano, el apego a la vida.
El caso, digamos, llevado al extremo, probablemente más delicado del que se ha tenido registro en nuestro país, en el que se suma el tema religioso, por supuesto, del fanatismo, ni se habla, y sobre todo este gran líder al que no se le puede dar la espalda, al que no se le puede contradecir y que la gente hace lo que él dispone, es la Iglesia de la Luz del Mundo, con su líder, su tercer líder, Nazón Joaquín García. Su abuelo había sido líder, su padre había sido líder, él había sido líder, y para que se derrumbe un grupo así de poderoso, porque en el tema de la Luz del Mundo está involucrado un montón de dinero también, se necesita de una valiente o de un valiente siempre, que habla por primera vez y que entonces va tirando las fichas de dominó, van saliendo más casos y va animando a la gente a hablar de esto y a que llegue a las instancias correspondientes, como es el caso de la Luz del Mundo, a prisión.
En Estados Unidos.
Uh-huh. Y hoy está con nosotros, y se lo agradezco muchísimo, una de las mujeres más valientes que yo he conocido, que yo he visto en documentales de las plataformas de contenido pues mundiales más importantes, una mujer que cambió. ¿Es real esto? O que cuyo testimonio cambió y seguirá cambiando la realidad de cientos de miles de personas. Es Xochitl Martín. Ella estuvo involucradísima en la Iglesia de la Luz del Mundo y un día dijo: hasta aquí, esto no está bien. Y eres muy, muy, muy valiente, Xochitl. Gracias por estar con nosotros.
Y gracias por la invitación. Curiosamente, ¿no? Hablando de cómo la influencia, ¿no?, indebida a las personas, yo no sabía que estaba en una secta. Yo nací, me crié 4 generaciones desde mis bisabuelas, abuelos, mi madre biológica, yo, mi niña hubiera sido Clinton, mi esposo también estaba, o sea, para mí el mundo real en el que vivimos ahora no existía para mí. Era, pero no era. Yo viviera como muchos dentro de esta burbuja y esa era nuestra verdad, era nuestra realidad, nuestra conciencia. Curiosamente aprendí algo nuevo ahora, lo voy a buscar, obnovilación de la conciencia. Uh-huh. Pero así se sentía. Éramos como vivir en autopiloto y no sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, yo simplemente tras una cosa y otra, los obispos llegan, quieren callar esto, yo no sé por qué me están haciendo esto, yo no entiendo por qué está pasando, por qué mi esposo está enojado, por qué mi esposo está diciendo esto del siervo de Dios, si él es santo, él es puro, él es bueno, mi esposo no entiende. Llegan, nos quieren callar y comienzan a utilizar como estrategias de mafia y una cosa tras otra cosa se me va, o sea, es un mundo en el que o sea, toda mi vida era una mentira. Y es muy difícil.
¿Qué era tu vida, Xochitl, dentro de la iglesia? ¿Qué son las cosas que tú no te dabas cuenta que hacías? ¿Qué es lo que pasaba dentro de la iglesia antes de que te llegara este golpe de realidad por las causas que ya nos decías? ¿Qué pasaba? ¿Qué era en la libertad de Nazón, Joaquín García?
Yo desde niña, así que desde su papá, yo fui groomed, se podría decir, como preparada por la mujer que me crió, que fue mi tía, mi madre biológica. Lamentablemente no pudo con todo el dolor de la secta, huyó muy chica, ella también fue concubina, pero lamentablemente ya no está con nosotros, acabó con su vida. Pero mi tía hermana de mi mamá fue quien me crió y ella fue quien me preparó para líder. Ella también fue concubina y se le hizo algo súper normal. Entonces yo desde muy chiquita me crié creyendo que yo sería su esposa, su concubina, al igual que muchas otras niñas de mi edad. Cada 15, 20 días era prepararnos con una nueva canción, sea de Britney Spears, Christina Aguilera, Gloria Trevi, canciones diferentes para prepararle modo más sexualizado. Es decir, no le cantábamos canciones en su cumpleaños, al igual con la iglesia, que lo que era el grupo de incondicionales de voto, que era como una secta dentro de la secta. Y para nosotros era algo muy normal. Este mundo de sexualización desde nuestra infancia hacia esta persona era algo súper natural, era algo muy normal. Y sí, lamentablemente también en el tema laboral, desde muy niña, muy chiquita, me acuerdo vender en yard sales mis juguetes, ir a la iglesia, o sea, trabajar, sea en construcción por sus casas, sea por...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En venta, sea en lo que sea, pero era algo súper normal. Yo trabajé en el área de comunicación. A los 16 años llega Nazón como mi pastor jurisdiccional en la iglesia del este de Los Ángeles. Igual, una comunidad donde hay mucha pobreza. Llega Nazón como el hermano Nazón, pastor jurisdiccional, el príncipe, el hijo del apóstol de Dios. Llega e inicia sus proyectos y me lleva. O sea, ya yo comienzo a trabajar 100% todo mi tiempo, escuela, Berea, así se llamaba el área de comunicación. Era mi mundo él, era mi mundo escuela, iglesia, Berea. Xochitl, entonces no tenía un mundo externo.
Xochitl, para todos los que nos están escuchando, es muy interesante lo que platicas y sobre todo me gustaría que platicaras cómo es que te diste cuenta que estabas dentro de una secta y cuánto tiempo pasó, porque fueron años, muchísimos años de tu vida.
Curiosamente, yo me salí a los 30 años, pude escapar con mi esposo, mi niña. Yo ya no tengo familia, nadie nos, o sea, ya no abuelos, no tíos, no mamá, no nadie, o sea, mi mamá que me crió, pero ni de mi esposo a los 30 años. Pero aún como al año después de eso, me acuerdo que estaba viendo un documental de Leah Remini, Scientology and the Aftermath, y en todos los paralelos yo digo, no, creo que estaba en una secta, creo que estaba en una secta. Y sí, o sea, entre más sentí, pero nunca lo evalué, nunca, hasta hoy en día ya con especialistas y personas, trabajo muy en conjunto con el doctor Stephen Hassan y a base de su modelo BITE, porque estamos reformando una ley de trata de personas en México para añadir grupos de alto control. Y, o sea, entre más aprendes de la influencia indebida, la manipulación, entendí por qué no me daba cuenta que estaba en una secta, porque nací ahí.
Naciste ahí y no veías, decías sí. Hace unos instantes, mi mundo era él. No solo tu mundo realmente, es decir, no él marcaba tu trabajo, tus labores, sino que tu mente no veía más allá de hacer y de creer lo que él decía y lo que él predicaba. Estamos hablando de Nazón Joaquín García, el líder de la luz del mundo, que en gran medida, gracias a tu testimonio, está preso en Estados Unidos.
Sí, y la verdad eso fue muy difícil por el tema de lo que es llegar a las autoridades. Yo vivía en Ensenada en el momento y la fiscalía pues de California fue a través de una plataforma anónima y de ahí es cuando por medio de un contacto que tenía otro contacto llego, es más, la fiscalía aquí vieron el caso, pero como que no les importó en Los Ángeles, y ahí me mandan a Riverside, y ahí es cuando apenas ya abren el caso, y se comienzan a contactar a las víctimas por esa misma plataforma. En este momento ellas son menores, no las conocía, pero comienzan a hablar de sus historias, y así pasa. Pero es tan difícil, porque lo que quiero llegar con esto es que estas niñas en su momento eran menores de edad, y los papás, en algunos casos, la mayoría de ellas, solo una tenía el apoyo de su mamá, pero las demás de su familia no, al igual que yo, pero yo era una mujer ya madura con mi esposo y me dolió mucho perder a mi familia, pero estas eran niñas que ya habían denunciado y tenían el mundo de la iglesia, de su familia en contra de ellas. O sea, es tan difícil, casi imposible poder denunciar a un líder de una secta, especialmente cuando eres un menor de edad.
Y especialmente cuando hay tanto dinero involucrado, porque Nazón Joaquín García lo que hizo fue amasar una fortuna indescriptible, porque la gente, en el menor de los casos, le daba su dinero, le daba su voluntad, le daba su fe, y en el peor, y esto será lo que hablaremos después de la pausa, le entregaba a sus hijas y a sus hijos, como fue tu caso, para temas que son... insoportables de entender, insoportables de decir prácticamente, Xochitl. Tenemos que hacer una pausa, por favor, quédate en la línea y seguimos hablando de este caso. Estamos hablando de sectas y grupos coercitivos, el caso más emblemático y llevado a su máximo, a su máxima expresión, la luz del mundo, con una de las mujeres más valientes que ha habido en la historia de las sectas en México, porque se atrevió a denunciar a un tipo que tenía muchísimo poder en todos los sentidos. Nos vamos a la pausa, Pam.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con una canción del grupo de rock británico Led Zeppelin, inspirada en Heaven's Gate, una de las sectas más mediáticas. Suena Stairway to Heaven en el 104.1 y 1500 de tu radio. And my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Iturbide en Fórmula.
Continuamos, estamos hablando de sectas y grupos coercitivos, de la posibilidad y de lo fácil que puede ser para todos caer en una de ellas. Por supuesto, empezamos con el caso más emblemático, llevado a sus extremos, la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder de tercera generación, además, Nazón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por las denuncias de algunas de sus, me voy a atrever a usar el término, esclavas, porque finalmente en eso te convertiste en un punto de tu vida, Xochitl.
Sí, la esclavitud moderna es algo muy real y algo que se vive en este país, en México, en alrededor del mundo, y una esclava sexual es lo que yo creo que hay personas que creen que es demasiado difícil entender cómo alguien en su infancia o alguien en su juventud puede ser llevado a esto por un padre, por alguien que te ve crecer desde niño, que alguien que... Y ese es el peligro de las sectas.
Hiciste cosas de las que ahora, por supuesto, no sé si te arrepientes, pero ahora entiendes lo terribles que fueron, y en ese momento las hacías porque no sabías básicamente lo que estabas haciendo, no entendías que estaba mal, y te lo estaba diciendo la persona en la que más creías y en la que más confiabas.
Absolutamente, en dos ocasiones, y esto es algo que yo misma fui a la fiscalía, yo misma me denuncié, yo misma he estado tocando puertas, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, a nivel federal, el peligro que existe, porque en mi chip mío, como me crié, era muy normal en dos ocasiones de tomarle fotos a dos jovencitas, que para mí era algo muy normal, porque a mí me lo hacía mi propia mamá, era algo súper normal. Pero con el tiempo, él me pedía cosas que a mí mismo me daba miedo y no hacía, pero después me doy cuenta que había gente que lo hacía tan, tan normal, tan fácil, se elevaban estas cosas, subían a cosas que yo decía, ¿cómo eso pudo pasar esta persona? Pero era porque el chip psicológico, psiquiátrico, está mal, están muy mal estas personas, yo estaba mal, y hay mujeres que están ahí, groomers, los obispos, la gente que está ahí, que ayuda a que la máquina siga dando, con la red de políticos, con la red de delincuencia organizada, pero tienen a las mujeres que son las groomers, ¿no? Pero muchas de estas mujeres piensan que como ya Nazón está en la cárcel, no pasa nada, sí, pero sigue su hijo.
Claro.
Sigue su hijo. Y su hijo no es un poco menor que yo, que tendrá unos 31 años, 32 años, pero ahí sigue, ahí va. Él es el que sigue, y con una nueva generación, con estas mujeres y sus hijas ahora, que va a ser igual o peor que su papá y su abuelo.
Qué bueno que dices esto, porque a pesar de que Nazón está en prisión con una justicia que queda bastante corta en comparación del daño que ha hecho, en esta festividad que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene cada año, que sigue siendo una comunidad enorme, él se comunica desde prisión con sus adeptos, y ellos siguen llorando, siguen mostrando un fanatismo. Nos vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir a la pausa escuchando lo que sucedió, los audios que obtuvimos en agosto del año pasado, Nazón hablando desde prisión y la gente llorando por escucharlo ahí.
Estoy feliz de hablar con vosotros. Quiero vuestra felicidad, coincidir conmigo. Mi Dios ha derramado su bendición en esta santa cena.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos 12 del día con 9 minutos hablando de sectas, de grupos coercitivos. Xochitl Martín ha sido una de las mujeres más valientes que se atrevió a denunciar a Nazón Joaquín García hace algunos meses, hace algunos años, después de haber sido parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues no por voluntad, ella nació ahí, fue creciendo ahí y fue haciendo cosas pues de las que ahora se arrepiente, evidentemente no entiende cómo es capaz de haberlas hecho. Y es uno de los temas que me gustaría platicar con nuestra especialista el día de hoy, Yunuen Guido. Xochitl ha dicho tres cosas que me gustaría resaltar. La primera, pues que su voluntad era la del líder. Entonces esto nos lleva al tema del líder, las características que un líder debe de tener. Y otra cosa que Xochitl dijo, y es que después de denunciarlo, se quedó sola. Su propia familia le dio la espalda hasta ahora. Ella queda para la comunidad y es para la comunidad pues una traidora. Y estas son características clavadas de una secta.
Exactamente. Mira, lo que sucede es que aquí ella dice, ¿no? Me quedé sola precisamente porque ella, al decir la verdad, ¿no? E ir en contra de los ideales de este grupo, se convierte en la mala, ¿no? Y estas sectas juegan a eso, a un paradigma de pensamiento, un dogma en donde lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos es la verdad absoluta. Y es incuestionable, o sea, no hay forma de cuestionarla. El líder es una persona francamente muy autoritaria, ¿no? Habitualmente muy manipuladora. Son personas que pueden caer en un perfil de personalidad de tipo narcisista con características sociopáticas, es decir, que sí buscan en beneficio propio manipular a la masa para generar beneficios solo y exclusivamente hacia su persona, y sí tienen un componente de maldad, de abuso del otro.
Y la tercera cosa, ¿por qué una persona es capaz de hacer cosas que después, a la distancia, dice, ¿qué hice?
Exactamente. Hablábamos fuera del aire de el esclavo, ¿no? Son esclavos del pensamiento, es decir, esta idea te esclaviza, te lleva a una subrealidad, a una realidad delirante, algo totalmente irracional, en donde se inhiben ciertas funciones cognitivas que tu cerebro tiene. Se inhibe la capacidad de organización de la conducta, de planear, de pensar, de cuestionar. Estás bajo un estado como de obnubilación de la conciencia, de hechizo, de encanto. No eres capaz de ejercer la autocrítica, que es una función mental superior de la corteza de los seres humanos, de la corteza prefrontal. No puedes pensar, que es la metacognición, no puedes pensar sobre lo pensado. O sea, se inhibe esa capacidad. Esta capacidad de manipulación es tan fuerte, ¿no?, de estos líderes, que inhiben esta capacidad. Entonces, la gente que se volteó en contra de Xochitl sigue en este estado de encanto, en este estado de manipulación.
Lo escuchábamos. Nazón Joaquín García está en prisión. Ha sido declarado culpable de abuso infantil. O sea, ¿qué delito?
Tu capacidad de razonar está nula.
¿Qué delito puede ser peor que la pornografía y el abuso sexual infantil? Y ahí siguen los...
Si le bajaras, si hacemos una metáfora muy simple, es como si le bajaras el switch al cerebro y lo apagaras.
Los escuchamos llorando con el mensaje que les mandó desde prisión.
Xochitl, tu proceso después de denunciar, obviamente, lo que habías pasado, sobre todo a Nazón Joaquín García, ha sido difícil y también largo, y a mí me gustaría que nos platicaras cómo ha sido también tu vida después de salirte de la luz del mundo y, claro, tu vida cotidiana y tus relaciones personales.
Cuando me salí, regreso a lo mismo, a los 30 años, yo seguía creyendo en Nazón. Yo seguía creyendo en Nazón, y a mí lo que me daba miedo más que nada, lo que me hizo así de que dije, esto no sé, tengo que llevarlo a la policía o a ver quién me escucha, pero seguía creyendo que Nazón era el apóstol de Jesucristo, y dije yo, y si yo estoy haciendo algo malo, entonces yo sé que Dios lo va a ver conmigo. Pero yo sentía una desesperación, porque cuando fui a hablar con los papás de estas niñas, de las dos, quien les tomé fotos, era malo, porque yo sabía que ellas iban ya a ser sus concubinas y se las iban a llevar y serían sus esclavas sexuales, ¿no? Pero yo ya lo estaba viendo una perspectiva de decir, entonces corren peligro, pero tienen 16 años, tienen 15 años, entonces corren peligro, porque entonces lo que me pasó a mí, mira todo el dolor que estoy pasando, pero Dios, o sea, perdóname. Pero sus papás no hacían nada, sus papás la seguían llevando, y eso es algo que a mí un switch me hizo de coraje, de no entender qué estaba pasando, pero eso es lo que a mí dijo, no creo ya en él como apóstol, pero sí creo. O sea, era algo muy cabrón, por mucho tiempo que peleaba con eso, me iría al infierno porque estoy yendo en contra de él. Entonces eso es con lo que he luchado, bueno, ya no, ¿verdad? Pero por mucho tiempo luché con eso. Mi esposo también a veces, pero obviamente nuestra relación de mi esposo y mío, pues obviamente nos afectó, pero nos ha hecho también mucho más fuertes. También encontrar amistades es muy difícil. Nos seguimos como que en el mundo de los exmiembros de La Luz del Mundo. Yo, una de mis mejores amigas, pues igual salió de una secta que se llama Nexium. Indy Oxenberg es una de mis mejores amigas, es como mi hermana. Porque por los paralelos, pues, porque sentimos que afuera como que no todas las personas entienden, y pasamos por momentos o malos sueños o estamos buscando sanar de cosas normales como salir de nuestra salud alimenticia y querer sanar de eso, o hasta nuestra manera de vestir, por ejemplo, no sabemos ni cómo vestirnos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces todo eso, encontrar una vida normal. ¿Sí? Una vida humana, una vida digna. Es muy difícil ser feliz, Xochitl, cuando no sabes cómo.
Es muy difícil ser feliz, vaya frase. Xochitl, para terminar, decías que tú te diste cuenta de cosas viendo un documental. Tal vez hay gente que viéndote a ti en los documentales a los que has participado, escuchándote en este momento a ti, levanta las antenas y dice, ups, hay algo raro en lo que yo estoy viviendo que me está checando con lo que ella está diciendo. A estas personas, ¿qué les dices?
Es que escuchen su yo interior. Todos tenemos un verdadero yo interior. Escúchalo, ámalo, sé paciente contigo mismo y siéntete seguro contigo mismo. Y de poder tomar las decisiones. Y si regresas y no te permiten tomar tus propias decisiones y toda esa base de coerción, manipulación para influenciarte, en tu persona, es por su conveniencia. Entonces creo que sí es muy importante que se escuchen su yo interior.
Xochitl Martín, gracias por tu valentía, gracias por compartir de nueva cuenta tu testimonio en estos micrófonos. Muchas gracias. Ella hablaba de Nexium, otro de los grupos más públicos que se hicieron. El líder Keith Raniere, también en prisión, también sentenciado en los Estados Unidos. Este grupo que empezó para un tema de éxito en los negocios. Executive Success Program, así se llamaba el curso que esta, ahora que conocemos secta, vendía. Cientos de miles de personas, más de 16,000 personas se inscribieron para tomar estos cursos de superación personal, para hacerse exitosos, que hasta cierto punto funcionaban. Uh-huh. Pero todo se empezó a radicalizar. El grupo de más cercanos a Keith Raniere, muchos mexicanos de la alta sociedad mexicana, incluidos políticos, el hijo de un expresidente de este país, de Carlos Salinas de Gortari, es público que estuvo involucrado, se fueron radicalizando hasta caer igual en abusos sexuales. Keith Raniere era el líder al que las mujeres seguían, muchas veces por voluntad, entre comillas, entendiendo lo que estaban viviendo, muchas otras esclavizadas, las tatuaba con sus iniciales en la pelvis, las quemaba, mejor dicho, las marcaba. A mucha gente le quitaba todo su dinero o la gran parte del dinero que habían conseguido en teoría gracias a los cursos que él había dado. Un tema que fue sumamente público, un tema que llegó a afectar decisiones políticas en algunos estados de este país. Y lo decíamos, Jun, en Nexium, las mujeres tenían que cumplir con un peso corporal, tenían que comer menos de 500 calorías al día, lo cual es... pues en contra de la salud.
¿Pero en qué estado pones al cerebro si tú comes menos de 500 calorías al día?
Es correcto, ¿no? Hacían todo lo necesario para eso, incluyendo no dormir. Keith Raniere los tenía despiertos toda la noche. Nos tenemos que ir a una pausa, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa con The Beatles y su canción inspirada en el culto de la familia Manson, que quienes buscan desatar una guerra racial. Suena a Helter Skelter en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:24, estamos hablando de sectas, de grupos coercitivos, hablamos de la Iglesia de la Luz del Mundo, hablamos de Nexium antes de irnos a la pausa, pero decíamos que los grupos de este tipo están más cerca de nosotros de lo que creemos. Todos somos susceptibles a caer por una u otra razón. Tamara prefiere que no conozcamos su apellido, que no sepamos, digamos, detalles de su historia, detalles específicos de su historia, pero tu experiencia es similar. Tamara, gracias por estar con nosotros. Tú caíste en un grupo que después te diste cuenta que tenía estas características, de la misma forma que Xochitl, porque tu mamá embarazada entró ahí.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, yo prácticamente igual crecí en este lugar. Nunca formé una identidad y yo no lo sabía hasta mucho tiempo después, justo cuando salí de ahí, que en terapia y tal, pues mi psicóloga fue la que me dijo como, es que tú no sabes quién eres porque a ti te robaron la identidad, no pudiste formarla y pues yo no entendía por qué hasta que investigué y resulta que pues ese es como el objetivo, ¿no? Robarle la identidad original al sujeto, ¿no? Hay muchas personas que entran ya adultos, o muy, muy niños, pero digamos que tienen un antes, ¿no? Y pues hasta cierto punto llegan a formar cierta personalidad, pero pues en mi caso no fue así.
Tamara, ¿cuánto tiempo estuviste en este tipo de grupos?
Pues yo tengo 24 años, estuve 21. Estuve 21 años ahí adentro.
¿Y qué te hizo cuál fue el clic que dijiste, ups, aquí hay algo raro, me voy y quiero entender lo que me está pasando?
Pues siempre tuve, o sea, justo algo dentro de mí me decía como esto, me siento como raro, ¿no? O sea, como que dentro de ti sientes que tu instinto algo te dice, pero pues obviamente yo nunca le hice caso, yo es más, sentía que yo estaba mal, que yo tenía que acercarme más como al líder, a las enseñanzas, a todo, ¿no? Como que trabajar más en mi espíritu porque pues yo sentía que estaba muy alejada. Y pues nunca me hice caso hasta que por ciertas pues fuentes, o sea, no sé, por ciertos documentales, cierta investigación en internet, por videos en YouTube, por testigos que subían sus casos a podcast o lo que sea, fue que yo me empecé a identificar mucho y justamente viendo el documental de Nexium, fue que yo dije, wow, esta cosa tiene como muchas similitudes con lo que yo viví, o sea, como que se me empezó a hacer clic, pero justamente pues yo seguía ahí adentro, no hacía caso, pero la cosa que a mí me hizo como desprenderme completamente de ahí fue que a mí me prohibieron juntarme con un amigo, con uno de mis mejores amigos de toda mi vida, porque él se había ido, o sea, él y su familia se fueron de este lugar, y a mí me hablaron, me sentaron, me dijeron, oye, no te puedes juntar con esta persona, no puedes volver a tener ninguna relación con esta persona. Y pues yo les dije que no, yo les dije que ellos no podían como decidir por mí, por quién, con quién yo me podía juntar y tal. Y justamente una de las personas que estaba como en esa junta, que era familiar de este amigo, me dijo como, o sea, yo te entiendo, que no te quieras como desprender del vínculo, pero pues es mi familiar y yo le cerré las puertas de mi casa muy fácilmente, entonces yo no entiendo, tú siendo su amiga, te cuesta tanto trabajo como desprenderte, o sea, ¿cómo es posible? Y yo, pues porque tú estás mal, o sea, ¿cómo le vas a cerrar la puerta de tu casa a un familiar?
Claro. Tamara, ¿cómo fue salirte de esta secta y cómo ha sido tu vida desde entonces?
Pues la verdad es que para mí fue relativamente fácil, ya que yo un día me fui tal cual. O sea, yo fui cierto día, conviví con todos, jaja, sí, tal, y yo les dije, los veo la siguiente semana, y yo no regresé. O sea, yo me fui sin avisarle absolutamente a nadie. O sea, ni familiares, ni amigos, ni conocidos, a nadie. Y la verdad es que al principio mi vida después de eso fue muy difícil. Yo estaba muy confundida, yo tenía mucho miedo. De hecho, yo soy una persona que tiene ansiedad y desarrollé fobias, desarrollé miedos y traumas y cosas que yo no entendía, que después en terapia pude como trabajar. Pero fue un proceso muy difícil, ya que yo no viví las etapas como normales de una persona, ¿no? O sea, mi infancia,
claro,
y mi adolescencia fue diferente, ¿no? Fue como normal, por así decirlo.
Ahora, sigue ese factor miedo, que es fundamental. Ayer que tú y yo platicábamos, Tamara, me decías, yo no quiero decir de qué grupo estoy hablando, yo no quiero que se sepan mayores claro. detalles de mí, porque me da miedo.
Sí, sí, pues es que este grupo pues sigue operando hasta la fecha. Y pues yo no tengo ninguna relación con nadie de ahí adentro. Todo mundo, o sea, todo mundo, cuando yo me fui, todo mundo se alejó de mí, todo mundo me borró de todos lados, claro, me dejó de hablar.
Lo mismo.
Y pues yo haber estado tanto tiempo ahí, sé que pues pueden como responder de alguna manera, ¿no?
Claro.
Entonces yo por eso nunca quise decir nombres, nunca quise dar información, pues para que ellos no tuvieran esas armas para atacarme. Uh-huh. Y hasta la fecha es lo que, en lo que estoy. O sea, he hablado con muchas víctimas de otros lugares y con un amigo que se llama Pablo, que él tiene como, él está como en lo mismo, pero uh-huh. en Argentina. Y él me dijo, yo sé que algún día todo esto va a salir a la luz, o sea, va a salir este lugar, toda la información, todo lo que tú viviste lo vas a poder como contar con nombres, ¿no? Y con información detallada.
Que así sea, Tamara. Te agradecemos mucho haber compartido tu testimonio y tu historia.
Muchas gracias.
Con todo y el miedo. Casi todas, no importa si son religiosas, no importa si son más ejecutivas, como el caso de Nexium, no importa si son para fines económicos, cumplen con muchísimas características iguales. El líder, esta opresión de tu voluntad, decíamos fundamental, no dejarte comer y no dejarte dormir, pues es básico para que no puedas pensar racionalmente.
Exactamente, si pones al cerebro en un estado de emergencia, no va a poder pensar, no va a poder evaluar, no va a poder echar a andar el raciocinio, la capacidad de pensar, de evaluar, de razonar, de planear, de organizar la conducta, de verificar, de autorregular lo que está pasando, de automonitorear, de decir, de discernir entre esta realidad que estoy viviendo, porque para ellas los dos testimonios que tenemos es la realidad que conocieron desde claro. el día uno de uh-huh. su vida. O sea, la construcción de su ser, de su self, fue en este marco conceptual. No hay otra realidad. Entonces, para ellas salir al mundo es algo muy complicado y evidentemente están llenas de miedo, porque estos grupos se caracterizan por ejercer el poder sobre el poder mismo. Hay mucha violencia psicológica en esto.
Ahora, no necesariamente tienen que ser estos grandísimos grupos. Todos, y eso es con lo que tenemos que cerrar, Jun. Todos somos susceptibles a caer uh-huh. en un grupo de estos. Estas pirámides, este tema de grupos, como decías, de ayahuasca, hay un documental y un caso que recientemente salió.
El veganismo,
el Bikram Yoga, un montón de grupos que se pueden convertir en un grupo coercitivo, en un grupo, sí. incluso digitales, sin necesidad de conocer
al
líder.
No, métete a TikTok y ahí hay un montón, ¿no? O sea, ¿por qué está esto? Porque el ser humano tiene una necesidad intrínseca, es parte de nuestra esencia humana de creer en algo, de apegarnos a algo, de tener fe en algo. Pero esto llevado al extremo en donde te roban tu capacidad para pensar y evaluar. ¿Cuál podría ser un tip para darle a las personas? Es cuando no te permiten cuestionar, cuando no te permiten pensar, cuando no hay diversidad de opinión, cuando no puedes cuestionar el dicho de ese líder o de ese supuesto seguidor, ahí cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, la propuesta del veganismo. Ok, es una propuesta alimentaria, pero permíteme decirte que bajo el método científico y bajo lo que la medicina plantea, existe otra forma de alimentar y que el ser humano sí o sí necesita la proteína de origen animal. Respetable lo que tú haces, respetable lo que tú crees, pero permite que los claro. otros
hagan algo diferente.
Jun, muchísimas gracias. A mucha gente seguramente le brincó y le hizo clic este tema de los líderes, que pueden ser religiosos, pueden ser influencers, pueden ser líderes empresariales, pueden ser políticos.
De todo tipo tenemos. Políticos, sociales, económicos, empresariales, de belleza.
Espirituales.
¿No? Espirituales.
Ojo con esto. Por eso valía la pena poner el tema sobre la mesa para evitar, para aprender a identificarlos. Y, para
y decir, tener tu pensamiento crítico, exacto, tu autonomía personal y tu capacidad de cuestión, de cuestionarte y tu propia autonomía.
Y una vez que alguien, a la edad que sea y en las condiciones que sea, te arrebata o te trata de arrebatar eso... Ups,
cuidado.
Antenas arriba. Gracias, muchísimas gracias,
no, muchas por gracias haber estado a ustedes con nosotros. Por la invitación.
Juno Engeguido, nos has aclarado muchísimo el panorama y nos has aterrizado todas estas ideas de los testimonios de Tamara y de Xochitl que conocimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y nos vamos a la pausa, 12:34, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa con una canción que critica la manipulación y la explotación que a menudo sucede dentro de estos grupos. Suena Sectas del grupo Escape en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Solo debes seguir la doctrina real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula.
Regresamos 12:39. Vamos a aligerarnos un poco este tema de las sectas. Por cierto, nos llega una pregunta, que ¿de dónde sacan lana? ¿De dónde se financian las sectas? En la mayoría de los casos, de los propios adeptos. ¿Sí? Les cobran una cuota, les obligan a dar cierta cantidad de sus ganancias. La mayoría de estas tienen intereses económicos. Y por cierto, les recordamos nuestras líneas en cabina 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Siempre están abiertas para que nos platiquen de sus experiencias sobre el tema que estamos
ahí
platicando.
Esperamos todos sus comentarios,
sus preguntas.
La pregunta que nos hacías, y sí, por ejemplo, en la luz del mundo, los que no tenían dinero, pues eran los prestanombres también de los líderes de esta secta. Vamos a otros temas y vamos al dato de hoy, Dani, porque hoy, 22 de febrero, es el Día Europeo de las Víctimas de Delito, también es el Día Mundial de la Encefalitis. Importante porque es una jornada que busca educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma más adecuada de tratarla. Pero también es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, un tema muy importante que obviamente tiene la finalidad de hacer conciencia y sensibilizar a la sociedad sobre la brecha salarial que existe, obviamente, entre las mujeres y los hombres. Hoy es el Día Internacional, entonces, no es el Día Internacional, perdón, es el Día Europeo. El Día Internacional de la Igualdad Salarial se celebra el 18 de septiembre, pero se me hizo importante traerles estos datos. En 3 meses, un hombre gana 10,204 pesos más que una mujer, monto 13% mayor a la diferencia que existía en el 2020, esto es de acuerdo con el INEGI, y en nuestro país las mujeres ganan en todo el mundo alrededor de un 37% menos que los hombres, en funciones similares, esto según un informe del Foro Económico Mundial. Y, a ver, hay países que han intentado también hacer algo al respecto, pero no hay, digamos, como algo tan claro y avances tan profundos, por eso es importante mencionarlo. Hay países como Islandia, por ejemplo, que ya tiene una ley, Alemania en Europa, Panamá y Finlandia, pero hay mucho que hacer y es un tema bien importante.
La brecha salarial, uno de los temas, digamos, más flojos en cuanto a la lucha feminista. La brecha salarial en los deportes, en el fútbol, es un temazo. A ver si pronto nos armamos una mesa del fútbol que abarque todos esos factores.
Sí, los avances que han habido, por ejemplo, en Estados Unidos. Exactamente. Pero estamos todavía muy lejos de cumplir con esto.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
De lo que no estamos lejos es de la hora de la comida, de ponernos a pensar qué vamos a hacer a la hora que lleguen los niños, para la cena, pensar hasta en el desayuno del día siguiente. Para eso nos enlazamos como todos los días con nuestra nutrióloga de cabecera, Raquel Mizrahi. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cuál es nuestro tip para
hoy?
Hola,
Raquel.
Hola, Daniela. Hola, Vivi. ¿Cómo están?
Muy bien.
Pues hoy tenemos algunos consejos para mejorar el estreñimiento. La verdad es que podemos estar estreñidos por muchas razones y es muy importante tomarlas todas en cuenta para que podamos sentir alguna mejoría. Una importantísima es nuestro estilo de vida. Siempre andamos corriendo, deprisa, y de verdad que hay gente que no se da ni siquiera el tiempo para ir al baño. Es importante ir al baño todos los días a la misma hora para que nuestro intestino de alguna manera se eduque. Esto es súper importante en los niños, por ejemplo. También es importante tomar en cuenta el agua. Muchas veces no tomamos suficiente agua a lo largo del día y tampoco comemos suficiente. Otra cosa que podemos hacer es asegurarnos de incluir alimentos que nos aportan fibra, como las frutas, las verduras, los panes integrales, los granos enteros como la avena, el arroz integral, la quinoa, semillas como linaza, chía, leguminosas.
Raquel, te voy a tener que interrumpir porque tenemos una interferencia en tu llamada, lo oímos muy mal. Más adelante intentamos retomar la comunicación contigo. Estábamos hablando de cómo evitar el estreñimiento con hábitos.
Sí, muy 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 comunes y que tenemos que hacer todos los días, como es tomar agua, como incluir la fibra también en nuestros alimentos. Nos decía Raquel que el pan integral, por ejemplo, también avena, comer fruta y todo esto que nos va a ayudar para el tema del estreñimiento.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Mientras tanto, el lunes cuidamos la seguridad digital, el martes el dinerito, el miércoles la salud. Hoy les platicaremos, ya que estamos con, ¿cómo se dice? Con ganas del fin de semana. Sí, el pie en el fin de semana, exactamente. ¿Qué podemos organizarnos para esto o por cualquier otro cuando nos acabamos o cuando nos decidamos a dar una escapadita? Marco Daniel Guzmán es el fundador del blog Viaja Bonito MX. Y es el encargado de platicarnos cómo hacerle para viajar bonito con nuestra familia o con quien queramos viajar. Querido Tocayo, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Dani, Vivi? Pues antes que nada, mucho éxito, muchas felicidades por esta nueva etapa profesional. Un gusto, de verdad, estar en este grupo de trabajo. Hoy los voy a invitar, los voy a sacar a que planeen un viaje a un país hermoso. ¿Estaban de acuerdo conmigo? Canadá. Pronto, Canadá. Una de las ciudades más, digamos, cosmopolita del mundo, tiene mucha multiculturalidad. Toronto es una de las ciudades donde más del 50% de su población no nació en Toronto, no nació en Canadá y vive en Canadá. Okay. Ahí pueden convivir en Santa Paz todas estas culturas, prácticamente todo el mundo. Tú te pasas en cualquier semáforo, cruzas la calle y gente de todo el mundo, los hindús, los sudamericanos, los europeos. La verdad es que se habla más de 140 idiomas y dialectos en una ciudad que, como saben ustedes, es una de las más modernas, posee una de las mejores calidades de vida. En fin, podemos hablar mucho de una ciudad que tiene unos 7 millones de habitantes, pero rápidamente les quiero recomendar qué pueden hacer en Toronto, Canadá. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la CN Tower o la Torre CN, es el emblema de la ciudad, 553 metros de altura. Ahí lo que tienen que hacer es un paseo en el filo que le llaman Edge Walk, y esto solamente se hace no en días de invierno, ahorita pues no, porque pues está nevando y todo eso, pero ya más adelante cuando planeen su viaje, caminen en el filo, en este Edge Walk, nada más detenidos con un arnés, y caminen en el filo con 500 metros en el vacío, pero al aire libre, o sea, es decir, nada más lo único que les protege es un arnés. Es una de las actividades más populares que está tomando mucha forma, y así como las he estado escuchando a ustedes, ya las quiero ver ahí subidas para ver si lo, si lo quieren.
Me puse nerviosa nada más de oírlo. Sí,
es una gran experiencia. Gánalo en su memoria, se llama Edge Walk o el camino en el filito, y sí, vale mucho la pena ir ahí.
Oye, ¿necesitamos visa como mexicanos para ir?
Sí, de momento no, solamente necesitas tu pasaporte. Necesitas un formulario rápido que se llama EPA, lo llenas en 5 minutos, lo pagas $7, pero no es una visa. Se está hablando de una visa por todo el asunto este migratorio, de que muchos mexicanos llegan allá y están pidiendo asilo político, pero de momento no necesitamos visa.
El tema de Canadá es el frío, ¿no, Marco Daniel? Hay gente que dice, no voy a ir a Canadá porque hace muchísimo frío.
Mira, si vas de vacaciones no pasa nada, con la ropa adecuada sí, no pasa claro. nada. Ahora la ropa es de alta tecnología, ropa muy ligera, no tienes que andar enchamarrado. De pronto los mexicanos somos mucho del chamarrón así enorme, pero no, allá ya tienen una ropa de microfibra, ¿no? Que pues sí es de un costo más, un poquito más elevado, pero te permite estar muy cómodo y no estar sufriendo las inclemencias. El frío, pero el frío en Canadá es parte del atractivo, es parte de lo que no tenemos los latinoamericanos, que es la nieve, el hielo, sí. los osos, la miel de maple, ay, las sí. colas de castor, todo eso. La cola de castor es como un waffle que se come untado con chocolate. Mm. El frío, créeme que hay una cola de castor que se cuyo nombre es la especialidad Obama, que es de puro chocolate.
¿Qué, qué delicia?
Y vale mucho la pena. Ahí en Toronto hay un parque público que se conoce como el Parque de las Islas de Toronto, que en realidad son islas rodeadas de la laguna, donde lo que pueden ir a hacer es escaparse de la parte urbana. Dicen que es la zona urbana sin coches más grande de América del Norte, porque no hay autos. Y bueno, se pueden escapar ahí. Es uno de mis lugares favoritos, se llama las Islas. Están ahí en el lago Ontario, a poca distancia del downtown, y se pueden ir en un ferry muy a gusto y pueden planear un picnic. Inclusive en época de verano hay una playita ahí, pueden conocer la mazmorra, que hay un faro que está por ahí que dice que está embrujado, ya sabes, ¿no? Por los navegantes y todo eso.
Qué rico.
Luego tienen un mercadito ahí en Toronto, en la zona del centro, que se llama St. Lawrence, que es un mercado que está en funcionamiento desde 1803. Ahí coma, por favor, la baguette marinera de salmón canadiense y conservas. Es una cosa realmente deliciosa. Búsquenlos en el mercado San Lawrence, está ubicado en el corazón del casco antiguo de Toronto, porque también Toronto es una de las ciudades más antiguas del continente americano. Rápidamente, hay un acuario. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta ver a los animalitos encerrados. Yo soy uno de ellos, pero aquí los tienen muy bien. 16,000 animales acuáticos en un acuario donde hay un túnel subacuático. Tú vas caminando y en el techo te pasan navegando los tiburones. Entonces es una wow. cosa muy wow. alucinante. Esto está al lado de la Twin Tower, se conoce como el acuario de Ripley. Y luego, si quieren ir a conocer un poco de la historia paleontológica del continente, el Museo Real de Ontario, que alberga la más grande colección de dinosaurios de América del Norte, fundada en 1914, vayan a verlo. Y finalmente les quiero recomendar lo que vendría siendo como su castillo de Chapultepec de Toronto, pero un poquito más chiquito. Se conoce como la Casa Loma, que fue fundada por un excéntrico financiero del nombre de Sir Henry Pellat, y que tiene túneles secretos y unos jardines de edad. Yo ya fui la otra vez, la vez que pude visitar Toronto, y de verdad que es como estar en el castillo de Chapultepec. Aquí se filmaron películas famosas como X-Men, Chicago, The Pacifier, en fin, muchas series de televisión se han utilizado estas locaciones para poder filmar películas. Se conoce como Casa Loma. Está un poquito alejadito de Toronto, pero vale mucho la pena.
Increíble.
De Toronto es de donde salen todas las excursiones que van a las cataratas de Niágara.
Eso es todo. ¿Cómo ven? Pues si tienen la oportunidad, tómenle la palabra a Marco Daniel Guzmán, viajen bonito a Canadá, si no, ya nos llevaste de la mano por un recorrido virtual por Toronto. Gracias, tocayo.
Saludos.
Gracias.
¿Y qué es lo que los mexicanos nos preguntamos, Jimena Millán, sobre Canadá y viajar a Canadá?
La gente quiere saber cuántos días son necesarios apartar para ir a Canadá.
¿Cómo cuántos días, Daniel? Uy, se cortó.
Pues, para la próxima semana, lo sabremos.
Una semanita. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Vamos a hablar de las tendencias, lo que la gente está comentando y platicando en este momento.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, por supuesto que un tema relevante es el diario The New York Times. El presidente López Obrador anunció esta mañana que se publicaría otro reportaje en su contra, porque así lo dijo él en este diario estadounidense, lo cual efectivamente sucedió un par de horas después. Es un tema relacionado con un presunto financiamiento de grupos del crimen organizado e información que la DEA tiene al respecto en las campañas políticas. ¿Qué otra cosa, Vivi?
Bueno, también es tendencia, y lo platicábamos ayer, Emilio Lozoya, el ministro Arturo Saldívar y también la Suprema Corte de Justicia, pero también es tendencia Elecciones 2024, porque hoy es el último día para registrar a los candidatos para el proceso electoral. Este es el último paso antes del arranque de las campañas, que es el 1 de marzo.
Sí, sobre lo del ministro Arturo Saldívar, que ayer fue tendencia también, en estos mismos micrófonos, el exministro, expresidente de la Corte, habló con Ciro Gómez Leyva sobre la relación que tenía con el presidente López Obrador. Dijo que no hay nada extraño, que no hay nada negativo, que jamás recibió una instrucción del presidente López Obrador. En cuanto a las elecciones, pues la lista sobre todo de Morena, los candidatos plurinominales, portada en la mayoría de los diarios de este país, nombres cercanos al gobierno. Por cierto, el hermano del presidente López Obrador no está, lo depuraron a eso de la 1:00 a.m, según pudimos saber. Ana Gabriela Guevara.
Sí, es tendencia Ana Gabriela Guevara porque la Fiscalía General de la República abrió 2 investigaciones en contra de la titular de la CONADE. Ya sabemos que Ana Gabriela Guevara en los últimos meses ha estado en la opinión pública, sobre todo por sus declaraciones con el tema de las nadadoras artísticas.
¿Se acuerda de esto?
Hay que decirle que son deudores, dentro de la CONADE en ejercicios 2016-18 y deben 2,748,368 pesos que no han logrado comprobar. Quieren seguir siendo trazas de baño, pues que sigan vendiendo. Y son otras empresas que son Tupperware y Avon y todo lo que existe en el mercado de venta.
Bueno, en cuestión de deportes, Dani Alves, el futbolista, el exjugador de Pumas, jugaba en Pumas cuando sucedió todo esto. Sí.
Fue condenado a 4 años, 6 meses de prisión por una agresión sexual contra una chava en un bar, en una discoteca de Barcelona. Esto ocurrió el 31 de diciembre del 2022, 4 años, 6 meses.
En musiquita, el fenómeno de Bad Bunny sigue dando muchísimo de qué hablar. El artista puertorriqueño es viral porque salió en un caballo al escenario durante su gira Most Wanted, o Más Buscado, haciendo referencia a su último disco, por cierto. Escuchemos tantito Bad Bunny.
Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te des mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey.
Pero también es tendencia Camilo, porque el día de ayer Eva Luna y Camilo anunciaron en sus redes sociales que están esperando a su segundo hijo. En la misma publicaron, dieron a conocer el nombre.
Amaranto.
Amaranto. Sabemos que su hijita se llama Índigo. Tienen ahí un tema de que no...
No le dan género.
No le dan género a sus hijos. Y bueno, este se va a llamar entonces Amaranto.
La canción que le compusieron y la
Índigo,
cantaron a Índigo.
Y que ha sido súper popular. Pero también vamos a hablar de Selena Gómez, que es tendencia, porque vamos a escuchar el último sencillo de Selena Gómez. Es tendencia porque además está estrenando Romance con el productor Benny Blanco, pero hoy estrenará el video de su nueva canción Love On. Esto marca su regreso a la música desde agosto de 2023.
Y escuchando a Selena Gómez nos vamos. Son las 12 del día con 55 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana, 11:30 de la mañana, por el 104.1 FM y 1500 AM. Gracias, Vivi.
Gracias, nos escuchamos mañana.
Gracias a todo el equipo y se quedan precisamente en compañía de Denis Merker y su equipo. Muy buenas tardes. Soy Daniel.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.